teatro judío.
O sea, los últimos creadores, algunos vivos, otros que han muerto hace muy poco tiempo, fundamentalmente del teatro norteamericano e inglés.
Hola oyentes de Radio Sefarad, una vez más con el teatro judío. Este es el último capítulo de esta serie que hemos dedicado al teatro judío, con el invitado más especial sobre este tema, que es Horacio Cohen, editor de Sefarad Editores y de la revista Raíces, que en su anuario del año judío 5768 titula al libro Arriba el telón, Artistas y creadores judíos en el teatro 1850-1950. Hola, Horacio.
Hola, ¿qué hay? ¿Cómo están ustedes?
Y como es una ocasión especial en la que damos fin a este ciclo, también hemos contado con la colaboración también muy especial de Maya Gabriel.
Es un placer estar en esta radio, muchas gracias por invitarme.
No, en esta radio, no, en esta mesa, en
esta
este
mesa,
momento.
Desde luego que lo es.
Bueno, vamos a un poco en este capítulo a dar una síntesis general, una proyección, pero vamos a empezar de algunos personajes que se nos habían quedado en el tintero en ocasiones anteriores, especialmente los judíos en el teatro.
Sí, y vamos a hablar de la última gran hornada dentro del arco temporal que yo he tomado, que es 1850-1950. O sea, los últimos creadores, algunos vivos, otros que han muerto hace muy poco tiempo, fundamentalmente del teatro norteamericano e inglés. Por una cuestión de edad, voy a empezar con un personaje singular que en su momento fue gran figura de la creación escénica en los Estados Unidos. Se trata de Clifford Odets. Clifford Odets nació en el año 1906... murió en 1963, fue dramaturgo, guionista de cine, pero sobre todas las cosas, y se le recuerda mucho por esto, un activista político. Nacido en el Bronx, de Nueva York, hijo de padres inmigrantes, fue uno de los fundadores del Group Theater, el teatro del grupo en Nueva York, que fue una de las instituciones más vivas, más activas y podemos decir de alguna forma vivero de grandes e importantes creadores. Él, a través del Group Theater, se ocupó de trasladar el pensamiento y la técnica de Stanislavski al teatro norteamericano. Escribió una serie de dramas y comedias como Levántate y anda o Esperando a Lefty. No todos se estrenaron en el momento de ser escritas, algunas un poco más tarde, pero
por
todas
causa,
ellas
por
grandes
éxitos. Causa del
éxitos.
Activismo también, ¿no? Tenía problemas
sí,
para
sí,
estrenar.
Este hombre en 1953 fue investigado por el Comité de Actividades Antinorteamericanas de McCarthy. Fue convocado ante este comité. Él rechazó su afiliación comunista, aquella de lo que se lo acusaba, pero sin embargo colaboró con el comité dando una serie de nombres.
¿Él dio nombres?
Él dio nombres. Clifford Odets, tan activista, tan militante.
Ay, que me estás. Me dejaste.
Tan irreductible militante de la izquierda norteamericana. Llevó a la ruina a un grupo importante de colegas suyos, compañeros de profesión en los años 50. Clifford Odets tenía una visión bastante ingenua del marxismo, aquella que se podía tener en los años 30. Por ejemplo, señalaba a menudo en su declaración a la Unión Soviética como ejemplo de un Estado socialista perfecto. El caso es que gracias a esta actitud colaboracionista, no compartió el destino de muchos de esos colegas que sí fueron puestos en listas negras y tuvieron que esperar décadas para volver a tener actuación pública en el teatro, en el cine, en la literatura de los Estados Unidos.
Pero ya me imagino que por esa actitud también tuvo problemas para estrenar sus obras en su momento y después de que pasó La Casa de Brujas también.
Sí, los últimos estrenos, de hecho, son de los años 50. La vida de Clifford Odets es retratada por los hermanos Coen en la película Barton Fink del año 91. Es probable que ustedes lo recuerden, el personaje del guionista contratado por Hollywood.
Sí, que vaya
está
a ese hotel.
Absolutamente en blanco en aquel hotel, incapaz de escribir una línea. Este es Clifford Odets, retratado por los hermanos Coen de una manera absolutamente patética.
Sí, bueno, la película es tremenda, desde
la
luego.
La película, es, además de ser excelente,
excelente.
Es absolutamente tremenda.
Sí, sí.
Pues otro personaje contemporáneo y posterior, gran personaje del teatro judío, fue por supuesto Arthur Miller, de quien tenemos que hablar. Arthur Miller nació en Nueva York en 1915 y murió en Connecticut en el 2005, hace apenas 2 años. Todos hemos llorado hace muy poco su desaparición, cuando acababa de serle concedido el premio Príncipe de Asturias de las Artes. Él era hijo de padre industrial, que tenía una próspera empresa textil, a la que la crisis de los años 30 dio la ruina.
¿Pero que su padre vivía en Estados Unidos o eran de Alemania?
Sí, sí, sí. La familia era inmigrante, eran judíos polacos, polacos que emigraron a los Estados Unidos.
Pero a finales del siglo pasado, que sea
sí, a finales del siglo XIX.
Eso.
Exactamente.
Lo que es nuestro siglo pasado de toda la vida.
Sí. El apartamento familiar en que vivía con esos padres inmigrantes es el que podemos ver en Muerte de un Viajante. Por ejemplo,
él
su obra
una
del año 49 lo representa muy bien, ese ambiente familiar de inmigrantes e hijos nacidos en Estados Unidos y el choque cultural que implica una mentalidad y otra.
Tiene una autobiografía que es, creo que, Darle vueltas al tiempo o Hilos al tiempo, una cosa así, y creo que si la biografía tiene 2.000 páginas y media, a los padres les dedica 2.000. O sea, es una y todo el ambiente y toda el peso.
Sí, sí.
Confieso que me costó un poco.
Si nos fijamos atentamente en el ambiente que él recrea en sus obras, vamos a encontrar el ambiente de su familia. Están sus hermanos, están sus padres, está ese pasado que pesa sobre una losa, sobre la generación anterior, la dificultad por salir adelante en un medio hostil, difícil, aunque dinámico.
Y también ese americano medio, ¿no?
El americano medio
burgués,
que se desespera por dar un paso adelante en la escala social y, sin embargo, no deja de ver cómo su situación empeora de una vez a otra. Esto aparece en Recuerdo de dos lunes, aparece en Panorama desde el puente, aparece en Vidas rebeldes, pero sobre todo en Muerte de un viajante, donde el personaje, un judío que seguramente es su padre, termina suicidándose para que la familia pueda salir adelante cobrando el seguro de vida.
Sí.
Miller también fue de alguna forma afectado por la casa de brujas de McCarthy.
Sí, pero desde el otro punto de vista.
Porque él había denunciado duramente la intervención de Estados Unidos en Corea en aquellos años. Luego, muchos años después, denunciaría la intervención de Estados Unidos en Vietnam también.
Y le dio
tiempo
a denunciar la de Irak también.
Sí, creo que sí.
Ir denunciando
creo que
todas.
Sí. Sin embargo, no dio nombres, no fue como Clifford Odets. Le amenazó seriamente con ser incluido en la lista negra, que significaba
las brujas de Salem,
quedarse sin trabajo. Y él responde al clima de terror, este clima de casa de brujas, con Las brujas de Salem. Las brujas de Salem, bueno, por supuesto, es el título con que conocemos la obra, que es del 53, justamente, en castellano. The Crucible es el título. Los crucificables sería la difícil, casi absurda traducción literal. Las brujas de Salem, es extraordinaria, una de sus obras más significativas. Él se sirve de un acontecimiento real del siglo XVII para atacar lo que estaba ocurriendo en esos momentos en Estados Unidos y de lo cual él mismo había sido víctima. El activismo político y social de Arthur Miller es hoy lo que más se recuerda. Sin embargo, todavía hoy, en estas semanas, se han estado estrenando obras suyas aquí en Madrid. Hace 2 años fue El Precio, ahora fue Muerte de un viajante, de modo que...
Las brujas también han hecho una versión.
Y Las brujas de Salem, que también acaba de bajar de cartel hace apenas un par de semanas o menos. De modo que la vigencia de su teatro sigue siendo total y absoluta. Vamos a seguir hablando de personajes notables del teatro, personajes judíos en el teatro norteamericano, porque ya no hacen tanto teatro judío como teatro norteamericano en el cual su condición judía, su memoria, su sensibilidad, su pasado y su presente están en sus obras,
¿no? Sí, pero ya hay como un cambio en el paradigma, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que habíamos hablado en las obras del teatro en Yiddish y eso, que se retrataba un tipo de situaciones sociales, enfrentamientos generacionales, pero siempre con ese toque agridulce de la vida judía. Y yo creo que estas obras de a partir de los años 50 en Estados Unidos ya se empapan más del ser norteamericano, aunque retratado desde el punto de vista, por ejemplo, de la inmigración, claro, o de la clase media,
sí,
o lo que sea.
Sí,
¿no?
Sí, yo te diría que es el ser judeo norteamericano, que es una especie muy especial, muy singular, que lo vemos sobre todo en la literatura, ¿no es cierto? Hay una serie de escritores norteamericanos de esta época que reflejan muy bien, Bigelow en especial, la condición judeo-norteamericana, donde se es norteamericano pleno, pero se es absolutamente consciente de la herencia recibida. Esto me da pie para presentar un personaje singular que ha dejado huella en el teatro y diría que en el cine norteamericano, que es Paddy Chayefsky. Paddy Chayefsky nació en el año 23 como Sidney Aaron Chayefsky. Fue un dramaturgo aclamado en su tiempo que pudo vivir toda la transición a la edad de oro de la televisión en vivo de los años 50 y fue recapturado por el cine. La obra por la cual más lo recuerda es Marty, Marty nació como una producción en vivo para televisión en el año 53, luego se convirtió en una notable película que arrasó con los Oscars en el año de su estreno. Él estrenó en Broadway además Middle of the Night en el año 56, nada menos que con Edward G. Robinson y Gina Rowlands, que eran sus protagonistas. Estrenó también El décimo hombre en el 59, que fue un enorme éxito de Broadway. Y terminó con un fracaso sonadísimo que se llamó La pasión de Joseph D., que era una especie de biografía de Stalin. Es recordada una anécdota de Chayefsky que en ocasión de recibir de un acto de estos de entrega de los premios Oscar, cuando le entregan a la actriz Vanessa Redgrave un Oscar por la película Julia, y ella aprovecha la ocasión para pronunciarse contra el sionismo.
Sí, sí.
Quien le responde en la siguiente entrega, en ese mismo acto, es Paddy Chayefsky, que le dice: la entrega de un premio de la Academia no es un momento crucial de la historia que requiere una proclamación. Con haber dicho muchas gracias era suficiente.
Y aparte, la película Julia, lo dijimos en un capítulo anterior, está basada en una historia de una...
Exactamente. Cuando hablábamos de Lillian Hellman,
eso,
recordábamos que era la historia que había sufrido Lillian Hellman
propia. Una anécdota breve, Paddy Chayefsky, no con él obviamente, pero hace un año o así estuve en Los Ángeles, tuve la suerte de ir al sindicato de guionistas en Los Ángeles, estábamos ahí haciendo, bueno, da igual, un taller, un trabajo, y en un momento dado veo que pasan unos guionistas que van corriendo y veo que uno lleva un libro de Paddy Chayefsky. Digo, mira, lee Paddy Chayefsky, me hizo ilusión. Luego veo otro tipo que va también con otro libro de Paddy Chayefsky. Digo, uy, ¿cómo está? Y al tercero, que veo que va con un libro de Paddy Chayefsky, entonces le pregunto al tutor, al profesor que teníamos, digo, perdón, ¿por qué todo el mundo aquí lee Paddy Chayefsky? Y me mira y dice, porque es el padre de la televisión moderna, me dice. Y me quedé, ah, mira, pues aquí lo tenemos.
Pues sí.
Bueno, en inglés, porque sí, en español sí sabemos que es Olivo Lodarsky.
Que seguro sí que ha leído mucho Padichayevsky.
Seguramente sí, sí ha tenido que leerlo, porque las primeras grandes producciones para televisión...
Y el humor de las...
Se hacían con sus guiones.
Todo el humor sí de Padichayevsky, incluso la televisión de las sitcoms, todo eso, bueno, que luego evidentemente ha ido evolucionando,
sí,
pero...
Sí, pues yo recuerdo Marty, que lo vi en el cine, que es una... tragicomedia, hoy diríamos que un poco sensiblera, pero muy de acuerdo a la sensibilidad de su tiempo. Tengo grabadas imágenes, era muy niño cuando la vi, y sin embargo tengo grabadas imágenes que jamás se me han podido olvidar por el tremendo impacto que me produjeron. En fin, pero vamos a saltar el charco, vamos a ir a Londres, en Gran Bretaña, para hablar de Peter Brook. Peter Brook vive. Vamos a empezar con los personajes que todavía viven.
Eso me hace acordar unos carteles que había en la Argentina de Perón vive, cuando ya había muerto 20 años después.
No me haga comparación.
Peter Brook vive.
Este vive de verdad.
Este está de vivo.
De verdad vive, porque nació en el año 1925. Es hijo de Simon Brook, que era un inmigrante judío letón. Su nombre de nacimiento era Peter Stephen Paul Brook. Uh-huh. Él estudió artes en Oxford, fue director de la Royal Opera House. Produjo ya en el año 62 un inolvidable King Lear, que luego en 1971 se llevó al cine. El criterio de dirección de Peter Brook se ha definido como deslumbrante. Es uno de los hombres más influyentes en el teatro contemporáneo. Hasta el año pasado, aquí todavía en Madrid se ponía en escena Marat Sade, que es su gran producción del año 64. Aunque
pero no el montaje de Peter Brook.
Pero según su dramaturgia, según su dramaturgia, sí. Él es el autor, digamos.
No es Peter Weiss,
no es Peter Weiss.
Marat Sade.
Sí.
Sí, es Peter Weiss.
Peter Weiss es La Indagación.
Ah, bueno,
sobre los juicios de Nuremberg. Es muy parecido, es otro judío notable, Peter Weiss. Pero Peter Weiss no lo mencionamos en este momento. Su puesta en escena del Mahabharata del año 87 también fue muy recordada. 8 o 10 horas de representación,
sí, tipo, por ejemplo, Bollywood en el teatro, en plan
algo así,
mito hindú.
Sí, pero en definitiva él cambió la forma del teatro clásico para siempre. El resultado de su trabajo en el teatro fue revolucionario. Él trajo a escena todas las teorías experimentales vigentes en su tiempo, desde Jerzy Grotowski a Bertolt Brecht, a Meyerhold, a Antonin Artaud, a Gurdjieff, etcétera. Es un poco la culminación en la escena de todo, de toda esa tremenda corriente de vanguardia que marcó el teatro contemporáneo.
Es una vanguardia que recoge elementos de distintas etnias, o sea, de teatros de otras etnias también.
Exactamente.
Porque estabas mencionando
rompe el eurocentrismo.
El centro de Asia, de India, etcétera.
Así es. Muchos de estos autores también estaban fascinados por lo que ocurría con otras culturas. Él los trae a escena. Y para terminar este recorrido rápido, acabemos con Stephen Sondheim.
No lo maten.
Maestro de la escritura de musicales, que está absolutamente vivo.
Vivo en el corazón de Mancha.
Más os vale. Peter Brook también, pero esto de...
Sí, Stephen Sondheim, descrito por el New York Times como el artista más grande y quizás más conocido del teatro musical norteamericano. Se ha cansado de ganar premios Grammy, premios Pulitzer. Él creció en el Upper West Side de Manhattan y, pese a que también una parte de su vida estuvo en una granja en Pensilvania, nadie expresa la esencia de Manhattan, de Nueva York, excepto, con perdón, de Woody Allen, como lo hace Stephen Sondheim en el teatro musical. Él dice que jamás puso los pies en una sinagoga hasta
los 19 años. Sí, yo también lo leí.
Es curioso. Pero, sin embargo, En todas sus obras hay melodías judías, recupera viejas melodías que las ayorna, las actualiza, así fue con Saturday Night, por ejemplo, que hizo historia, pero si alguien quiere recordarlo, que lo haga por las letras de West Side Story con música de Leonard Bernstein.
Que lo haga por todo, no se puede recordar por un pedacito.
Una de sus grandes y enormes creaciones.
Aquí más ya defendiendo también sus últimos 30 años.
Tenemos todos. Gypsy, que se representó 712 veces sin parar.
Letra,
no.
Sunday in the Park with George.
Algo gracioso ocurrió camino al foro.
Que aquí se llama Golfos de Roma.
Sí. Golfos de Roma, que lo hemos visto seguramente en cine, pero tuvo casi 1000 representaciones continuadas antes de ser llevada a la pantalla. Pero en fin, él hizo la música y la letra de un conjunto extraordinario de obras musicales que hoy son la esencia del teatro musical norteamericano.
Y como en algún momento hay que acabar, porque si no podríamos seguir hablando, y seguramente Stephen Sondheim ya es un señor mayor y hay mucha gente mucho más joven que también está arrasando en el teatro en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia y en muchas partes del mundo, en algún momento teníamos que acabar y hemos decidido que si el libro acaba en 1950, pues nosotros acabaremos aquí esta serie del teatro judío, agradeciéndole mucho, mucho a Horacio Cohen todas estas charlas que ha tenido con nosotros y a Masha Gabriel que haya venido hoy con nosotros.
Nada, para mí ha sido un verdadero placer. Muchas gracias, Horacio.
Gracias por vuestra paciencia.
Nada, oyentes de Radio Sefrad, hasta la próxima, no sabemos qué, sobre teatro judío. Bueno, y este es el momento de una aclaración que queremos hacer sobre el debate que había si Peter Brook era o no el autor de Maratzadeh. Hemos ido a la enciclopedia como debe ser y nos hemos llevado alguna sorpresa, especialmente Horacio y yo, que éramos los que sosteníamos que era el autor.
Efectivamente, Maya tenía razón en cuanto a que Peter Weiss es el autor del Maratzadeh, es el autor y en las primeras representaciones teatrales aparecía con su nombre. Lo que pasa es que Peter Brook hizo su propia dramaturgia sobre la obra, la dirigió, o sea, el montaje más conocido y sobre todo la película que se hizo sobre este montaje, Maratzadeh, fue dirigida por Peter Brook. Y esto es lo que originó la confusión, por lo que gracias por la aclaración, Masha.
Es que
y
Peter
nuestras
y yo,
disculpas.
Peter y yo tenemos una relación especial, no solo con Sondheim la tengo.
Ya lo saben, para cualquier duda de teatro consulten la Mashapedia. Hasta luego.